Estuve leyendo el otro día un libro muy interesante, a propósito de un fenómeno que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el año 1919, que fue el famoso pogromo, o pogrom, dicen muchos de los rusos, consecuencia de la Semana Trágica, de esa movida sindical que comenzó con los talleres Bacena y terminó en un fenómeno represivo descontrolado y que tuvo un impacto muy grande en la colectividad judía. Quienes tienen abuelos, sobre todo abuelos, para un padre te puede decir, agarrarse, es un pibe grande, te lo pudo haber contado. Mi abuelo materno lo vivió, porque ellos vivían en el centro, y entonces cómo entraban los muchachos de la Liga Patriótica a pegar, sobre todo a la casa de los judíos, la famosa casa del ruso. Esa persecución con un contenido antisemita muy, muy grande, muy, muy marcado, que después se lavó un poco, intentando justificarlo, diciendo, bueno, pero se confundió lo ruso con lo judío. Pero lo interesante, y es el rescate que hace este libro, por eso me pareció tan interesante comentarlo. El libro se llama Pogromo, la Semana Trágica Antisemita. Y justamente lo que plantea es que se trató de uno de los movimientos, una de las acciones de violencia antisemita más importante de la historia de la presencia del judaísmo en la Argentina, y es casi desconocido o ignorado o muy poco revisado. Bueno, y entonces Gabriel Montoya decidió escribir un libro contando esa historia y poniéndola en contexto. Y vos decís, Gabriel Montoya, hablame de Gabriel Montoya. Vos te cuento quién es Gabriel Montoya. Es licenciado en periodismo. Es diplomado en genocidios y crímenes contra la humanidad. Se divierte como quiere, ¿viste? Cada uno estudia lo que quiere. Es especialista en estudios contemporáneos de América y Europa. Es maestrando en sociología política internacional. Es profesor. Bueno, y es el autor de este libro que se llama Pogromo, la Semana Trágica Antisemita, y tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. ¿Qué tal, Gabriel? Diego Uberman te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Bien, che, muy bien.
¿Me escuchas bien?
Bien, bien. Ahora sí. ¿Vos escuchás bien?
Perfecto, perfecto.
Bien. Hablábamos entonces de este fenómeno, como un poco como lo caracterizás en tu libro, este hecho de antisemitismo, si querés, explícito, y que está muy poco revisado o tenido en cuenta en la historia de la colectividad judía en Argentina, ¿no?
Sí, como vos decís, Diego, en mi primer acercamiento al hecho me despertó mucha curiosidad, porque yo entendía, investigando la Semana Trágica, que era algo como que había quedado incorporado a la represión, pero después abordando un poco más específicamente el tema y yendo a lecturas más específicas de sobre todo autores judíos, te das cuenta que lo que se produjo fue claramente una persecución antisemita contra personas, organizaciones, edificios de la colectividad judía en Capital, y que quedó matizado por la dimensión que tuvo el crimen de obreros en la Semana Trágica. Pero son dos, digamos, un contexto permitió lo otro, pero no son dos hechos que iguales.
Sí.
Para eso, sí, decime,
digo. No, digo, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, me pareció por lo oportuno, y te digo más, en la página 14, vos haces una diferenciación que me parece que es muy interesante, que es la diferencia entre antisemitismo y antijudaísmo. Y creo que eso puede entenderse muy bien para poder pensar la violencia desatada contra esa gente, ¿no?
Sí, en realidad en el siglo XIX como que se fue tejiendo la trama del antisemitismo, como el antisemitismo moderno, como se lo llama habitualmente, trascendiendo el antijudaísmo católico más tradicional, que era una aversión a la religión judía. En este caso, las nuevas formas de antisemitismo que toman a partir de mediados del siglo XIX en Europa, pero que todo eso llega con las oleadas inmigrantes a Argentina, llegan los inmigrantes y llega el antisemitismo en la forma sobre todo francesa, ¿no? Este antisemitismo, aparte de la aversión a la religión, caracteriza determinadas particularidades que les otorga, digamos, una visión externa que no son de difícil comprobación o nula comprobación, que se lo relaciona con un montón de estereotipos que muchos circulan hasta la actualidad, los cuales hacen que esa aversión, ese odio que circulaba en algunos círculos, sobre todo en los círculos católicos, en los círculos conservadores y demás, pueda circular de forma más masiva. Y digamos, toda esa conjunción es lo que llevó a que se produzca este pogromo, como vos decías, esa discusión la tuvimos con Ariel, el editor del libro, sí. A ver cómo lo llamábamos, porque es lo que hablábamos, no tiene una difusión muy grande el término, ni el término ni el concepto, ¿no? Digamos, el pogrom es una palabra que viene del ruso, y la traducción literal, creo, por lo que tengo entendido, significa devastación, y la castellanización sería pogromo, pero fue una, digamos, una charla a ver cómo lo poníamos, y lo quisimos poner en español, porque digamos esto sucedió en Argentina, en la capital, y queríamos darle la impronta de ponerlo de una forma más cercana a lo que queremos nosotros, que es que se conozca este hecho.
Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención, bueno, vos haces una memoria muy muy minuciosa y un digamos una construcción del momento histórico y de los actores muy prolija, y de repente, por ejemplo, establecés que la cantidad de dirigentes obreros judíos muertos o que resultaron a su vez expulsados por la ley de residencia fue realmente muy grande, y también se silenció eso.
Sí, ese dato, me pasó algo muy curioso con eso. Eso lo abordé un poco lo llamamos en el libro el antisemitismo que vino después del pogromo. Y yo ahí hablo de dos autores, en primer lugar de un autor más ignoto, si se quiere, que se llama Tiberio Lolo, que lo que más me sorprendió es que el libro se puede conseguir, está colgado en PDF en internet.
Sí, lo conseguís con asombrosa facilidad.
Sí, desgraciadamente todavía circula eso, y el título del libro es El peligro semita en la República Argentina. La Semana Trágica terminó el 13 de enero de 1919, y en febrero de 1919 está fechado el prólogo de este libro. Un libro abiertamente antisemita, responsabilizando sobre los hechos que habían sucedido hacía apenas 15 días a los judíos. Y el otro libro que me llamó mucho la atención, que es el libro de Federico Rivanera Carles, que por ahí el apellido es un poco más conocido porque es el sobrino nieto de Manuel Carles, que fue el máximo dirigente histórico de la Liga Patriótica Argentina.
Claro.
Y él escribió un libro que lo publicó en 1986, ¿sí? Estamos hablando del retorno a la democracia en Argentina, 67 años después de la Semana Trágica, titulado El judaísmo y la Semana Trágica. Y él lo que expone ahí es que en realidad lo que no existió un pogromo, sino que fue una catalogación inventada por el propio judaísmo para victimizarse y no hacerse cargo, diríamos, de su responsabilidad en la sublevación que se llama el paro, la huelga obrera de enero. Y él es el que tiene acceso a los datos estos que vos mencionás, porque también el algo que por ahí no es muy conocido, pero los archivos de la Policía Federal son tan clasificados, no tienen libre acceso. Bueno, esta persona, durante su investigación, la hizo entre 1977 y 1983. Esto también es de fácil acceso porque él lo cuenta en el prólogo del libro. Durante la dictadura, durante 6 años de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar argentina, él tuvo acceso al restringido archivo este de la policía, y él pudo hacer ese recuento que vos mencionabas del alto porcentaje de judíos entre los detenidos, que son los datos que refleja la policía. El 16% de los detenidos en la Semana Trágica fueron judíos, una un porcentaje extremadamente alto con claro. respecto al porcentaje de judíos en la población general.
Claro.
Y él, en vez de tomar ese dato como, digamos, una comprobación de que hubo una persecución sindicada contra el judaísmo, los judíos en Buenos Aires, él lo señala como una carga de responsabilidad mayor que el resto de la población.
Es genial porque es muy interesante la inversión de la prueba, ¿no? Es muy bueno decir, mira, era el 16%, te das cuenta que eran todos comunistas, cuando en realidad lo que te está mostrando es que hubo un ensañamiento contra estos tipos y por eso fueron el 16%. Es el mismo dato tomado de al revés. Es muy interesante lo que hace Carles, bueno, pero toda esa corriente, si querés, vamos a llamarla historiográfica, antisemita, tuvo su momento de auge y esplendor ahí por fines de los 80, principios de los 90, incluso con algunos políticos, algunos de los cuales llegaron sistemáticamente a postularse. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención del tema del pogrom de la semana del pogromo de la semana trágica es que fue una cosa que ocurrió en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, pues sí, bueno, fue marginal, o los fenómenos represivos de la Patagonia, esa cosa muy lejana, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, pleno barrio del 11, Viamonte, Lavalle, Pasteur, Corrientes y Pueyrredón, y pleno siglo XX, y sin embargo, quienes lo vivieron no lo transmitieron y no le dieron la fuerza que tuvo después otra clase de fenómenos, si querés, de persecución en otros países. Es como que de alguna manera quedó silenciado. No, yo recuerdo a mi abuelo que te lo contaba, pero de manera muy lateral, y te lo contaba como un argumento en contra de Irigoyen, en realidad. Y nada más. ¿No? Y decís, qué raro esto, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, investigando un poco, es el primer pogrom que existió en América Latina. Es el, junto con los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, el mayor ataque a la comunidad judía como colectivo en Argentina. Y la verdad que no tiene una reivindicación, por lo menos por fuera del ámbito del judaísmo. Yo le, digamos, lo que te contaba es que un poco los textos que hacen un, digamos, mayor hincapié son esos, pero el revisionismo histórico que hay sobre la semana trágica, que hay muchas investigaciones, lo toman como eso, como un apartado más dentro de la gran represión. Es llamativo cómo se encajó, digamos, semejante hecho en un como una etapa más de las represiones que, como bien por ahí señalaba tu abuelo, durante el gobierno de Irigoyen hubo varias, tuvo esta, tuvo la de la forestal, estuvo la Patagonia trágica, que justo ahora también se cumplieron 100 años, pero no existió otro ataque a la comunidad como, digamos, ya sea por su vestimenta, por su, como que vos decís, su ubicación geográfica en los barrios que vivían, por su idioma. Ahí era muy difícil que... Lo que yo en el libro marcaba es que también hubo una, digamos, desde los medios se señalaba mucho a los catalanes junto con los judíos. Los catalanes venían de un levantamiento muy 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 grande en 1910, y muchos fueron, muchos, sobre todo anarquistas, fueron deportados de España y vinieron a Argentina y a muchos otros lados del mundo, ¿no? Entonces lo relacionaba mucho con la conflictividad obrera de los catalanes. Pero era mucho más fácil identificar a un judío en la calle que a un catalán. Entonces es muy difícil saber cuántas víctimas catalanes hubo, y sí es mucho más fácil identificar a un judío y poder atacarlo, como sucedió, con lo que vos decías. Esto se dio en pleno centro de Buenos Aires y se quemaron bibliotecas, la organización teatral israelita que estaba sobrevenida por Rodón, la sede del diario Avangard del Partido Bundista en Ecuador, en la calle Ecuador, la sede del Partido del Poder de Edición, el socialismo sionista también se quemó en la calle Ecuador, y mismo sus representantes fueron a pedir explicaciones al gobierno, obteniendo una respuesta nula, ¿no? No se creó ni, por supuesto, no hubo ningún responsable, hubo responsables, lo que no se logró es identificarlos ni juzgarlos, Y tampoco se creó, como propusieron muchos diputados socialistas, sobre todo, crear una comisión investigadora en parlamentaria que bueno, como los conservadores tenían mayoría junto con el radicalismo en el Senado, no pudo crearse esa comisión que logre investigar. Entonces los hechos se quedaron en el olvido. Como decís vos, por ahí la transmisión oral se va diluyendo a través de los años. Estamos hablando de un hecho que pasó hace 103 años, se cumplieron ahora hace pocos días, y hay poco testimonio. Otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que el libro de Piñeval, que por ahí es un relato en primera persona, que si bien tiene ciertos rasgos de no ficción, como se denominó ese tipo de escritura muchos años después, se editó por primera vez en castellano a fines de la década del 80. Es un relato claro. Que está originalmente escrito en yiddish.
En yiddish, claro.
Y recién 70 años después se pudo hacer más masivo en
bueno, Argentina. Bueno, Piñeval fue un tipo que de alguna manera encarnó, si querés, el prototipo del dirigente judío rebelde, ligó muy fuerte, cobró por todos, pero después escribió ese libro y tampoco forma parte del canon de la historia judía contemporánea. Ahora, algo que me llamó la atención, como parte de la construcción que vos hacés del momento histórico y de las circunstancias, son dos actores. Uno es la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Este grupo de señores que desde el conservadurismo se organizan con niños bien, como los están caracterizados, y salen a pegar y a matar, ¿no? Y a quemar. Y por otro lado, vos haces un énfasis, pues, me da la sensación de que ponés el énfasis muy, muy fuertemente en una iglesia preconciliar. Por ahí no está dicho en el libro, yo creo que es importante, es preconciliar, que tiene una carga muy, muy fuerte de antisemitismo y que no sé de dónde lo trae, pero lo trae y lo ejerce. Y esos dos actores, que después con el tiempo se fueron diluyendo, me parece que son muy, muy interesantes en el relato. Yo nunca los había visto tan bien relacionados y tan bien organizados alrededor de esto que fue una masacre.
Sí, la Liga Patriótica en sí durante el conflicto, durante la semana trágica del 7 al 13 de enero, no se constituyó como tal. La Liga Patriótica se fundó el día 20 de enero con ese nombre, pero sí funcionaba con el mismo presidente, que era Manuel Domecq García, un almirante militar que había sido... Y también un dato curioso, él nació en Paraguay.
Bueno, eso me llama mucho la atención cuando vos decís Domecq García era paraguayo. Apareció una perlita hermosa.
Digamos, un punto alto de nuestro nacionalismo vernáculo era una persona nacida en Paraguay, sus padres fueron asesinados durante la guerra de la Triple Alianza y fue adoptado por una familia argentina que se lo trajo a vivir a Buenos Aires, bueno, y se crió en Buenos Aires. Pero esta misma persona fue el primer presidente de la Liga que funcionaba de manera... durante la semana trágica se creó como una comisión de pro-defensores del orden, se llamaban, y lo que hacían eran juntar fondos, si se quiere, digamos, la función formal era esa, ¿no? Juntar fondos para las víctimas de las fuerzas de seguridad que había durante la represión. La Liga tuvo una, a partir de eso, y una función muy activa ahí, aparte aportando armas, coches, persiguiendo...
Sí, 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 lo que haga falta,
personas. Sí, 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 no se quedó en la función filántropa, sí, que le quisieron dar desde la institución.
Claro.
En una reunión de la Liga Patriótica, sí, durante la semana trágica, que era la Comisión por el Defensor del Orden, pues se llamó Guardias Blancas y de muchos nombres más, que hay un contraalmirante también, un colega de Domecq García, que era de apellido O'Connor, que dijo que a los rusos y a los catalanes había que ir a buscarlos a sus casas.
Claro, claro.
Esto era en medio de la creación de la Liga.
Te interrumpo un segundo. Te interrumpo un segundo para leerte esto. Mira, dice Elías. Dice, bueno, fue durante el gobierno de Irigoyen y fue porque Radovitsky le pegó un tiro a Delepiane. Dice Marta de Almagro, Palacios, se refiere a Alfredo, fue el único político que fue a los conventillos a ver, entre comillas, a los bolcheviques. Y dice, a sacar la gente de las casas fue la policía. Los golpearon con sables y llevaron al Departamento Central de Policía. Y Clarita dice, muy bien, cuánta investigación. Y dice, ¿este escritor es de la colectividad? ¿Tiene algún pariente de la misma? ¿Por qué es llamativo que le haya dedicado un libro? Sí, es de la colectividad, pero de la colectividad española.
Sí, muy zaragozano mi apellido. Claro. No tengo mayor vínculo que el interés histórico sobre estos temas, pero nada, eso. Con respecto a Radovinsky, Radovinsky estaba preso durante la Semana Trágica. Sí, él quedó preso después del asesinato de Falcón, que fue en 1909, así que ya llevaba, hacía 10 años preso. Pero un dato curioso de esto que me hace recordar ahora, el libro que mencionábamos de Rivadeneira Carlé, él se lo dedica a
Falcón.
A Falcón y a un otro policía que era, se llamaba Pascual Arrigue, que fue asesinado durante la Semana Trágica, y él en la dedicatoria lo aclara, que se lo dedica a, son dos personas, dos destacados nacionalistas que fueron asesinados por dos judíos, uno era el ruso judío Simón Radovinsky y otro Pascual Arrigue por un judío del pueblo de Sion.
Claro.
Hasta ese momento llega la enjundia contra los judíos de reivindicar a esa figura. Falcón, recordemos que en la lo que se llamó la Semana Roja en 1909, en el acto del 1 de mayo, Falcón era el jefe de la policía e hizo una represión brutal, matando a numerosos obreros, y en represalia de eso es que Radovinsky lo atenta con una bomba contra el carro ahí enfrente del cementerio de Recoleta, matando a Falcón. Ahí se da un hecho que pasa en no sé si lo tiene muy presente, pero en el aniversario, el primer centenario de la Argentina, sí, el 25 de mayo de 1910, se hizo una gran celebración, sobre todo la parte conservadora y la oligarquía. Quería unos festejos, vinieron muchísimas personalidades de Europa y demás, un festejo tranquilo. Entonces, en los días previos se dio también una persecución contra el judaísmo, que lo marcamos ahí como el hecho que marcó el precedente, en 1910, que también se quemó la biblioteca rusa y se quemaron distintas bibliotecas y locales de la comunidad judía, ¿sí? Sin llegar la matanza que fue en 1919, fue un hecho que marcó el precedente.
Sí, da la sensación de que ahí se armó una especie de ensalada de orígenes condimentada con un profundo desconocimiento, donde decís, bueno, la revolución rusa fue llevada adelante por rusos. Muchos judíos eran de origen ruso, luego todos los judíos, además de rusos, son bolcheviques. Y ahí ligaron. Y que eso... estuvo muy, de alguna manera, impulsado o, si querés, propiciado por grupos de la oligarquía que intentaban sacarse a todos los dirigentes protogremiales de esa época, y por un contenido de una iglesia que en ese momento era profundamente antisemita, sin entender muy bien por qué, ¿no? Pero tenían un sesgo muy, muy marcado en ese sentido, que después del concilio cambió, pero hubo que esperar un par de décadas, ¿no?
Sí, seguro. Ahí es en este mismo, digamos, fin del siglo XIX, lo que pasa con la iglesia es que había perdido muchísima, digamos, vinculación con el pueblo, digamos, con la base de los trabajadores. Incluso en Argentina se llegó a crear lo que llamó los circos católicos de obreros, que todavía existen, funcionan como institución, se pueden buscar por internet y funcionan.
En Avellaneda había un restaurante, en Avellaneda tenía un restaurante y se comía muy bien, pero es lo que quedó, pero yo cada vez que entraba, comentaba con mi mujer, le digo, no tenéis idea del lugar al que estamos entrando. Pero adelante.
Pero es real que digamos que esos círculos cumplieron una función muy importante en transmitir este mensaje que vos decís, y del antisemitismo. Esta institución fue fundada por Federico Grote, que era un sacerdote alemán, pero luego estuvo muchos años a cargo de Miguel de Andrea, Monseñor de Andrea, y le intentó dar un acercamiento a los obreros. Ellos dan conferencias callejeras de tinte muy nacionalista, e incluso muchos de los medios católicos, el más conocido o el más virulento era El Pueblo, y habitualmente relacionaban los judíos con los socialistas. A mí me llamó la atención que está a mano la redacción de estos periódicos y mencionar al Partido Socialista como la sinagoga y a Juan Bautista Justo como el gran rabino. O sea, directamente nombrarlos con esos apodos.
Claro, claro.
Y convocaban abiertamente a resistir a la influencia judía en Argentina. Y es, digamos, fue una etapa también de pleno auge del nacionalismo vernáculo, estaban haciendo ahí. En este mismo momento también se dio lo del el caso Dreyfus, que tuvo una repercusión muy grande no solo en Francia, sino en todo el país. En Argentina hubo el Partido Socialista y algunos anarquistas, la Juventud Universitaria, se pusieron del lado de los Dreyfusars, que eran los que apoyaban a Dreyfus, y bueno, como era de esperar, los conservadores, los monárquicos, nacionalistas, católicos, toda esta parte que venía de Francia, y en Argentina los militares, la Iglesia Católica, estaba con los anti-Dreyfus. Había esta conjunción de aspectos que no tienen una relación directa, pero que en un contexto muy particular, como el que se dio en 1919, que vos marcabas, estaba en pleno desarrollo la revolución bolchevique, en esos mismos días de la Semana Trágica se dio el levantamiento espartaquista en Alemania, creo claro. Que el 15 de enero es la asesinada Rosa Luxemburgo, muchas cosas que se fueron juntando y que se juntaron con, digamos, lo que Leibovitz llama como el gran miedo, que es un temor a hechos que son inexistentes, pero que el contexto permite pensarlos, y una asimilación mediada por el temor también de hechos que son reales. Digamos, la huelga fue real, no era real que Piñeval era el presidente de un soviet uruguayo y argentino.
Claro.
Era una cosa totalmente descabellada.
Genial,
pero en ese contexto los diarios lo difundieron abiertamente. Claro. Incluso cuando lo detuvieron a él y lo torturaron en el departamento de policía, él estuvo detenido en la comisaría, él lo detuvieron en Pueyrredón y Corrientes, y estuvo en la comisaría séptima, y de ahí lo llevaron otro día, ahí junto con su novia, con Rosa Weinstein, y a él lo llevaron al departamento de policía, donde estuvo varios días detenido. Y ahí le presentaron a dos personas que le dijeron, bueno, él es el jefe militar del soviet y él es el tesorero.
Del soviet argentino, genial.
Del soviet. Y eso se mantuvo durante muchos días, sustentado, como vos decís, por otro gran actor, aparte de la iglesia y los sectores nacionalistas conservadores, son los medios de comunicación.
Sí.
En ese momento, en enero de 1919, el único medio que existía era La Gráfica, sobre todo los diarios, había muchas revistas que tenían gran llegada. Una de ellas es Caras y Caretas, que fue la que le adjudicó el nombre este de Semana Trágica, que los obreros por muchos años lo rechazaron, pero tomándolo de la Semana Trágica de Barcelona, que era la que pasó unos años antes. Digamos, toda esa conjunción de hechos y de actores, como vos lo decís, son los que llevaron a que se pueda producir todo esto: saqueos de locales, comercios, quema de diarios. Hay testimonios muy crudos de gente que no pertenece al judaísmo. No sé, Juan José de Sousa Rey era un periodista estrella en ese momento, y él da testimonio de la persecución, digamos, describió las torturas, cómo se dan en plena calle, cómo fracturaban las piernas a una persona, a un judío en pleno barrio de Once. Digamos, José Ingeniero, que digamos, tenía una persona con mucho prestigio ya en esa época, cuando se hizo la encuesta posterior a la Semana Trágica, él describió las torturas en plena calle. Digamos, hubo un montón de personas que dieron testimonio, pero que, digamos, eso quedó como agendado y por fuera no salió de la Semana Trágica.
Sí, 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 sí. Eso, por eso siempre me llamó mucho la atención, si querés, casi una atención, si querés, entre antropológica y sociológica. ¿Por qué nunca forma parte del discurso reivindicativo, del discurso histórico? En general, cuando se habla de la historia del judaísmo en la Argentina, vamos por el lado de los colonos, por el lado de la épica inmigrante, por el sufrimiento, ponele por H o por B en algún lugar, que vinieron en tal barco, un recorrido que hemos charlado en el programa y yo personalmente me ocupé de estudiarlo, pero esta clase de fenómenos, que es el del judaísmo inmigrante urbano, de esos judíos que se quedaron en la ciudad de Buenos Aires, que fueron protagonistas en 1919 de una escena represiva de nivel continental, y sin embargo no hay ni siquiera una placa que diga en este lugar pasó tal cosa, y Corrientes y Pueyrredón es 70 balcones sin ninguna flor, y ni siquiera es el edificio al cual Baldomero le dedicó la poesía. Es genial eso. Decís, un cartelito que diga, aquí pasó esto. Bueno, eso siempre me llamó la atención. Pero Mario Persosky te dice, me interesan estos temas, a ver si me gano el libro. Esto es un mensaje subliminal para vos y para, sí, ¿no? y para Ariel Perici.
Seguramente le vamos a decir a Ariel que nos facilite un ejemplar para sortear.
Está bien. ¿Qué te puedo decir, Gabriel? Se nos hace tarde. Te agradezco enormemente todo este tiempo, te comprometo a seguir charlando sobre estos temas. Tu mirada me parece particularmente interesante, sobre todo por lo rigurosa, porque no tiene esa carga de prejuicio, si querés, romántico. Es un trabajo profesional y, bueno, espero que haya mucho más.
Bueno, esperemos, sí. Esto siempre abre nuevas puertas, sobre todo con la curiosidad de tratar de entender algunos procesos que por ser antiguos no dejan de tener vigencia en la actualidad. No podemos dejar de desconocer que hoy por hoy también los sectores conservadores y los medios de comunicación generan muchas veces enemigos internos y le dan entidades a situaciones que por ahí no revisten demasiada gravedad, y eso genera una percepción en el público que por ahí no es la real. Eso pasó y sigue pasando, pero bueno, siempre es preferible tener herramientas para poder identificar esto. Y nada, digo, gracias a vos por el espacio, y perdón por las pronunciaciones. Entiendan que no tengo familia judía, así que me cuestan algunos nombres de pronunciar.
Tenés que decir, así somos los goy, tenés que decir. Gabriel, un abrazo muy muy grande. Gracias y felicitaciones por este libro, que realmente es extraordinario.
Gracias a vos, Diego. Un abrazo y saludo a todos los oyentes.
Gabriel Montoya, licenciado Gabriel Montoya, es, además de, bueno, de un profesional del periodismo, es un diplomado en genocidios y crímenes contra la humanidad por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en estudios contemporáneos de América y Europa, es maestrando en sociología política internacional, es profesor, bueno, es el tipo que escribió este libro que se llama Pogromo, la semana trágica antisemita, y que cuenta la historia de este fenómeno que en 1919 sacudió a la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente a la colectividad judía de la ciudad de Buenos Aires, y del cual tan poco se sabe. Gabriel Montoya, aquí, en El Resaltador.